Mi nombre es Montserrat Galcera Nuguet, nací en Barcelona en el 46 y llevo viviendo en Madrid desde el año finales del 69. O sea que realmente ya estoy aclimatada aquí a la capital. Soy catedrática de filosofía emérita de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2019 y bueno, he dado, digamos, me he especializado en historia de la filosofía, sobre todo filosofía moderna y contemporánea, en marxismo, feminismos y lo que sé, un poco también, cada filosofía tocas un poco todos los palos, ¿no? Epistemología, ontología. Yo creo que menos teología, lo he estudiado de todo. Y luego me he movido mucho en los movimientos sociales de Madrid. Bueno, empecé ya en la época estudiantil, en el movimiento antifranquista, cuando creamos el Sindicato Democrático de Estudiantes y la famosa capuchinada y todo eso. Y luego fui militante del Partido Comunista durante la época de los últimos años de Franco. Y después, pues he estado sobre todo ligada a movimientos sociales, movimiento estudiantil, bueno, el movimiento de los profesores contra el proyecto Bolonia, movimientos ciudadanos. Formo parte de la Fundación de los Comunes, que es una fundación que tiene nodos en diferentes ciudades y que está integrada por librerías, editoriales, centros sociales, ocupados o no, bueno, diferentes proyectos. Y últimamente, bueno, del 2015 al 2019 formé parte de la candidatura de Ahora Madrid, que gobernó Madrid con Manuela Carmena al frente durante 4 años. Pero bueno, a partir de 2019 volvieron las derechas y aquí estoy. Es un término que aparece, si no recuerdo mal, a finales de los 80, lo populariza una autora americana, Kimberlé Crenshaw, y es un término que surge a partir de los debates que hay en el feminismo norteamericano de la época entre feministas blancas y afroamericanas, porque las blancas acusan a las afroamericanas de que priman la raza sobre el género, es decir, que ellas no pelean contra los varones negros, sino que de alguna manera los protegen, por decirlo así, o se consideran, forman parte de las luchas por los derechos civiles, y etcétera. Y las afroamericanas critican a las blancas el que les exigen establecer una primacía de género y hacer una unidad de acción con las feministas blancas en detrimento de sus relaciones con los grupos afroamericanos, ¿no? Claro, lo que ponen de relieve es, nos exigís el que planteemos como única línea una discriminación de género, cuando en nosotras esa discriminación está ligada a discriminaciones por raza y también por clase, evidentemente, ¿no? Sobre todo en mujeres. Es decir, de alguna manera la crítica es, vosotras mujeres feministas blancas de clase media tenéis una sola discriminación como prioritaria. Nosotras, mujeres afroamericanas y muchas de nosotras de clase trabajadora, estamos atravesadas por varias, por la de género, por la de clase, por la de raza y posiblemente por más, ¿no? En función del estatus, de la religión, etcétera. Entonces, eso hay que pensarlo como un entrecruzamiento de opresiones. No puedes exigir que una silencia a todas las demás, porque están todas entrecruzadas. Ahí ese concepto de interseccionalidad, ¿no? Están entrecruzadas. Y eso además parte de una concepción falsa de que los grupos dominados son homogéneos, que no es cierto. Porque, claro, también ahí aparecen las diferencias, como podríamos decir, ¿no? Diferencia de clase, diferencia de género, diferencia de raza, diferencias geopolíticas, porque ellas dicen también, claro, las afroamericanas estadounidenses tenemos una posición hegemónica, podríamos decir, o de dominación frente a mujeres negras africanas, que están oprimidas geopolíticamente y geoeconómicamente, ¿no? Entonces, todas estas diferencias hay que intentar pensarlas en su dinámica. Evidentemente, podríamos decir, los poderes dominantes pueden acentuar determinadas diferencias en un determinado momento como una nueva forma de dominación, intentando enfrentar a unas dominadas frente a otras. Por tanto, no, tampoco tenemos por qué, podríamos decir, caer en ese error, pero tampoco podemos pensar que esas discriminaciones están todas al mismo nivel porque son asimétricas. Entonces, claro, obligarnos a optar por una frente a otra es como constreñir las capacidades de las personas que están sujetas a discriminaciones y a dominaciones y puede llevar a prácticas realmente de opresión, ¿no? O sea, un ejemplo lo tendríamos, por ejemplo, en la prohibición a las mujeres de que se sindicaran durante el siglo XIX por parte de los varones sindicados o la exclusión de los trabajadores negros de los sindicatos blancos por parte de trabajadores blancos. Es decir, que ese tipo de luchas son luchas dentro del propio marco de clases dominadas por no tener en cuenta esa complejidad que forma parte de la existencia humana, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que la interseccionalidad pone en el foco es esa complejidad de las dominaciones, esa rentabilización de las diferencias entre los dominados por parte de los sectores dominantes y a su vez esa ceguera en ocasiones de las capas mejor situadas frente a las otras, ¿no? Hay una tesis de María Lugones que a mí me pareció muy clara en ese sentido, que ella dice cuando pensamos en dominaciones que son complejas, por ejemplo, cuando se habla de feminismo y opresión de la mujer, tenemos en la cabeza las mujeres blancas de clase media, no las mujeres del tercer mundo, las mujeres del sur, las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, las afroamericanas o las racializadas negativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de raza, digamos como que nuestra imaginación va al varón negro, no a todas estas otras, ese caleidoscopio de otras opresiones, ¿no? Entonces, pensar esa complejidad, o al menos tener esa complejidad en la cabeza, es fundamental a la hora de entender las luchas de las dominadas, ¿no? Que son complejas y que no tienen una sola cara, sino que tienen muchas. Por tanto, ahí a mí me parece que es muy interesante tener este tema en la cabeza. Claro, ahí hay un problema que es el que hay que partir, en vez de partir de la unidad y de la identidad, hay que partir al revés, de la multiplicidad, de la diferencia, de la heterogeneidad, de la singularidad de los seres vivos. Porque claro, vida, que además es escrito con mayúscula, pues es como un término abstracto. Realmente cuando decimos poner la vida en el cielo, en el centro, lo que significa es poner la mirada en los seres vivos y sus capacidades para mantenerse y para reproducirse, ¿no? Pero claro, esos seres vivos son, como digo, heterogéneos, son distintos, son diferentes, son singulares cada uno de ellos. Por tanto, ahí lo que se abre es como todo un campo de análisis de la complejidad del vivir y además del conflicto entre unos seres vivos y otros, ¿no? Porque, claro, la naturaleza no es un campo pacífico. Eso sobre todo autores del 17, por ejemplo, lo tenían muy claro, ¿no? La naturaleza es un campo de luchas en que pues unos se comen a otros, los ecosistemas son enormemente complejos. Entonces, no podemos reducirlo a una especie de abstracción, como si la naturaleza, la reproducción de la vida fuera un proceso armónico, sin complejidad, sin conflicto, todo muy guay, porque no es así. Entonces hay que pensar eso, ¿no? Y el ecofeminismo, yo creo que lo que intenta es pensar el cuidado de la vida por parte de las mujeres como un agente central dentro de este campo extraordinariamente complejo y presentarlo como un espacio nuevo de luchas, de conflictos y también de pensamiento, ¿no? Y de acciones. Cómo movernos en ese campo, ¿no? Fuera de esas abstracciones tan típicas de la filosofía clásica, ¿no? Naturaleza frente a humanidad, naturaleza frente a historia, todo este tipo de cosas, ¿no? Dejar, meternos ahí, en todo ese mundo. Y ahí, claro, estamos viendo que son, digamos, que son pensamientos complejos y a su vez luchas también complejas, porque hay campos enfrentados, obviamente, ¿no? A veces se transmite una imagen excesivamente plana, en mi opinión, del ecofeminismo, ¿no? Ahí podemos recuperar dimensiones importantes. Por ejemplo, cuando Vandana Shiva habla de las luchas de las mujeres por el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una dimensión feminista en el sentido de que en algunas aldeas, como ella cuenta, no sé si conocéis ese texto, un texto de un texto que está traducido al castellano como Abrazar la vida. Ella cuenta, podríamos decir que las grandes multinacionales que necesitan grandes cantidades de agua, pues la Coca-Cola o las que venden agua embotellada, etcétera, ven en el agua un recurso gratuito, por decirlo así, ¿no? Pero, y llegan a acuerdos muchas veces con los jerarcas de las aldeas para utilizar esas aguas en las fuentes originales. Pero lo que no están viendo es que este agua era utilizada en la economía de subsistencia muchas veces por las mujeres para los usos cotidianos. En el momento que gran parte de ese agua tú la derivas hacia estas grandes multinacionales, la estás quitando de esos usos cotidianos. La estás pensando o la estás planteando como si fuera un recurso que no tenía ningún uso, pero sí lo tenía. Si ahí juntas el desprecio por las economías de subsistencia con la escasa voz de las mujeres en esos pactos con los que los jerarcas de las aldeas entran en contacto con las multinacionales a cambio de dinero, lo que no estás viendo es que estás empobreciendo y no enriqueciendo, porque no estás teniendo, no estás poniendo el foco en esta dimensión del uso del agua para la sustentabilidad de la aldea, a cambio de un dinero que a ellas no les va a llegar, porque muchas veces ese dinero va al jefe de la aldea, que a su vez lo puede gastar en otro tipo de cosas. Entonces, podríamos decir que el ecofeminismo, visto así, ¿no? Como una teoría o como una lectura que va acompañada con luchas colectivas de mujeres pobres en lugares del sur global, lo que te está diciendo es que la economía mercantil y la economía adineraria empobrece y no enriquece, porque no pone el foco en las economías de subsistencia, porque les quita recursos y porque obviamente va unido al patriarcalismo más tradicional de la Tierra, ¿no? Que impide la agencia de las mujeres. Cuando ese ecofeminismo lo traducimos a culturas del norte, que no tienen en cuenta esas luchas o esos conflictos, o que a veces ni los conocen, se traduce en ocasiones como una especie de mitificación de la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Como de amor por la naturaleza, como si la naturaleza por sí misma no estuviera introducida en las luchas sociales y en todos los problemas económicos del momento, ¿no? Como si solo tuviera que ver con, que es otra faceta importante, pero quizá no tan primaria, del bienestar de los animales, todo el tema de las mascotas, todo el tema del respeto de los animales en los entornos urbanos, que son temas muy importantes para nosotras, pudiéramos decir, para ciudadanas del primer mundo, pero que pierde de vista esas otras dimensiones, ¿no? Y ahí nos encontramos con problemas que, a mi modo de ver, son problemas muy reales, ¿no? O sea, cuando tú estás en un entorno rural, por ejemplo, llevando unas luchas contra la implantación de las macrogranjas estas no es solo por el bienestar de los animales, es también por todo el desorden rural que eso acarrea en entornos sistémicos, por decirlo así, ¿no? Es decir, por una parte está el tema del bienestar de los animales, que es muy importante, está el tema del bienestar de los humanos que van a comer esa carne o esos recursos naturales, y por tanto todo el tema de la alimentación, la nutrición, etcétera, etcétera, pero también está el tema de proteger los entornos naturales, ¿no? Donde hay otro tipo de recursos y de usos de los animales. Entonces, entrar en toda esta dinámica yo creo que es necesario, ¿no? Para no quedarnos simplemente en un ambientalismo bien pensante y para poder entender bueno, la propia complejidad de los entornos vivos. Si nos remontamos a hace un siglo y medio, ¿no? Es verdad que se pensaba, no todo el mundo, claro, pero sí era un pensamiento más o menos, al menos en la tradición marxista evidente, de que el capitalismo iba a colapsar antes o después. ¿Por qué? Porque era incompatible la producción en grandes cantidades de mercancías con la capacidad de compra de la población, una gran parte de la cual es asalariada y por tanto su capacidad de compra siempre tiene que estar por debajo de la cantidad de mercancías producidas, ¿no? Nunca los salarios van a poder llegar a comprar, podríamos decir, el valor de todo lo producido. Entonces ahí se producía una contradicción en la terminología clásica entre lo que era la producción y el consumo, ¿no? Se producía muchísimo más de lo que se podía consumir. Y por tanto, dado que los capitalistas no podrían realizar el conjunto de todo, no podrían vender todas las mercancías producidas, en algún momento no podrían recuperar todo el dinero invertido y eso colapsaría. Evidentemente, eso es una lectura que a día de hoy nos parece terriblemente ingenua, porque el capital ha encontrado formas de salvar esa contradicción. Una, pues ya la planteó Rosa Luxemburgo a principios del siglo pasado, que era extender su dominio por todo el planeta. Si en vez de tener como población asalariada y hipotéticamente consumista a los propios trabajadores, tienes a toda la población mundial, porque si el capitalismo se expande por todo el globo, pues es evidente que amplías enormemente el marco de venta. Otra es la creación de la sociedad del consumo en la segunda mitad del siglo XX a través del crédito. Si logras que los trabajadores se endeudan para comprar, pues obviamente amplías toda la capacidad de venta, ¿no? Esas son formas que el capitalismo ha encontrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea del desplazamiento consiste en que, y esa es una idea que David Harvey la pone de relieve y a mí me parece una idea muy importante, es que la contradicción A, podríamos decir, entre producción y venta o consumo, se desplaza a la contradicción B, que ya no es entre producción y consumo, sino que es entre rentabilización o, mejor dicho, puesta a crédito del trabajador que se endeuda y capacidad de consumo de futuro. Porque en la medida que tú estás endeudado, es evidente que tú disfrutas de un bien hoy que vas a pagar mañana o pasado mañana. Pero al estar endeudado, estás hipotecado y por tanto parte de tu salario va a revertir en el pago del crédito. Por tanto, va a volver al propio capital financiero que te ha endeudado. Entonces, la contradicción se desplaza. Ya no es entre producción y consumo, sino entre crédito y consumo. Pero a la vez que amplías el ámbito de la producción y del consumo, necesitas muchas más materias primas, recursos naturales, etcétera, etcétera, inclusive alimentos para alimentar al conjunto de la población que ha pasado a ser población asalariada y ya no es población en régimen de autoconsumo, por decirlo así, o de economía de subsistencia. Entonces, la contradicción, a su vez, se desplaza porque ya es entre producción de materias primas o gasto de recursos, consumo de recursos y cantidad de recursos existentes en un primer momento, dados como naturales. Por tanto, la naturaleza, en tanto que reservorio, podríamos decir, de materias primas y de recursos naturales, pasa a ser un lugar de conflicto fundamental en el capitalismo contemporáneo. Y esa contradicción es como si, o las varias contradicciones que están ligadas, se van desplazando de un lugar a otro. Y por tanto, sus sujetos o las personas más afectadas van siendo distintas, o las mismas, pero bajo otra concepción o bajo otra perspectiva. Podríamos decir, ya no es el trabajador solamente en tanto que trabajador de fábrica, que lo sigue siendo, sobre todo en los lugares donde hay fábricas, sino el trabajador en tanto que consumidor y el trabajador o la trabajadora en tanto que sujeto de deuda, ¿no? Sujeto de hipotecas, deudas al consumo, etcétera, etcétera. Pero también el propio trabajador, podríamos decir, o trabajadora, en tanto que productor de recursos naturales, ¿no? Agricultor, uso de los bosques, consumidor de agua, cultivador de soja o de pienso para los animales, etcétera, ¿no? Es decir, vemos ahí que hay como un conflicto entre el uso de la naturaleza como insumo de la producción capitalista y uso de la naturaleza como bien común, por decirlo así, ¿no? Como bien o como conjunto de recursos apropiables por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de la humanidad, por decirlo así. Y hay un conflicto que está estallando en este momento, no solamente porque, bueno, porque como se pone de relieve en todos los análisis, la naturaleza va perdiendo vigor y capacidad de sustentarse y de reproducirse, y eso conlleva el deterioro de la vida de todos los seres vivos, incluidos los humanos, sino también porque esta idea de que la naturaleza era capaz de regenerarse en un plazo más o menos largo ha entrado en cuestión, o sea, no es capaz. Si el uso es demasiado intensivo y si no respeta los tiempos de reproducción natural, pues la propia naturaleza, digamos, su capacidad viva de regenerarse se deteriora y a velocidades casi imposibles de contener, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y allí el conflicto se ha ido desplazando, pudiéramos decir, de un conflicto entre capital-trabajo a un conflicto entre capital-naturaleza y casi entre capital-posibilidades de vivir y casi entre presente y futuro. O sea, nos estamos comiendo el futuro, porque el crédito lo que hace es comerse el futuro, ¿no? O sea, el ejemplo que os ponía de la hipoteca, si tú estás hipotecado, claro que disfrutas del bien hoy y no tienes que esperar a 20 años a pagarlo. Pero la casa que está hipotecada implica que para que tú, que una parte de todo lo que vas a ganar de aquí a 20 años ya no te pertenece, porque pertenece a los circuitos de crédito que te dieron ese crédito y que te permitieron comprar. Por tanto, podríamos decir que todo lo que vayas a producir y ganar en 20 años ya no es tuyo, una parte al menos. Por tanto, te quedas sin futuro. Si logras pagar tu casa, a tus hijos les legarás la casa. Pero si no lo logras, a tus hijos les legarás una hipoteca, no les legarás nada. Porque no tienes nada hasta que lo hayas pagado. Y en eso vas a tardar X años. Entonces, esa idea de que no tienes futuro, en el momento que el capital financiero se hace con el ¿no? con la riqueza del planeta, es que no queda futuro. No queda futuro ni para los seres humanos endeudados, ni para la propia naturaleza que se deteriora, pudiéramos decir. Solo queda futuro para un capital financiero que en último término no es más que una promesa de reembolso. No es otra cosa que eso. No, no sé si es un poco difícil de entender, pero a mí me parece importante, ¿no? Porque esa idea de no tenemos futuro, no, porque ese futuro no nos pertenece. Ya hay alguien que tiene el derecho a ese futuro. Es verdad que ese alguien, no solamente JP Morgan, es un montón de personas que tienen bonos y acciones y ni se sabe el qué, pero es evanescente, ¿no? Porque no es más que un derecho a tener parte de un beneficio que todavía no se ha producido y que, sin embargo, está pesando como una losa sobre el presente. No vivimos en un mundo, ¿cómo decirlo?, sustancial, sino en un mundo que en cualquier momento puede desaparecer. Lo que pasa es que lo que desaparece tampoco existe. Es un, ¿no? Y hay veces que, no sé, ahora que se ha hundido el banco este suizo, dices, es que ha perdido en un día la mitad de su capital. Ya, pero ¿qué era ese capital? No era dinero. Eran derechos de un dinero futuro. O sea, derecho a poder recibir una parte de un beneficio futuro. Bueno, casi que son palabras solamente, ¿no? O papeles, por decirlo así. Ahora, evidentemente, eso tiene un efecto sobre la economía real, entendiendo real en un sentido poco así, ¿no? Sobre, pues eso, sobre la comida, o sobre la energía, o sobre las casas, o sobre los pisos, etcétera, o sobre los coches, que es economía que entendemos como real, ¿no? Economía material, productiva, producida. Pero es todo un poco loco, porque la distinción entre lo que es crédito y lo que es producción real también es un poco confusa. No sé si la conocéis, la Constitución ecuatoriana de 2008 fue la primera que planteó los derechos de la naturaleza. No recuerdo ahora los parágrafos, o sea, los artículos exactamente. Son, yo creo que como el 73 o el 74-75. Eso lo puedo mirar. Pero hay una serie de artículos en los cuales se plantea que la naturaleza es un sujeto de derechos. Es verdad que revestido con el lenguaje este que nos puede sonar un poco de la Pachamama o Sumac Causa, me parece que dicen ellos en quechua. Entonces, ¿qué significa entender que la naturaleza es sujeto de derechos? Significa que tiene derecho a ser protegida, preservada, reproducida, sustentada, cuidada, etc. Por tanto, y que ese derecho se le da un poco en equiparación al Estado, en ese caso el Estado ecuatoriano, y las comunidades indígenas que viven en los territorios. ¿Eso qué significa? Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Bolivia hubo un debate, ahí bueno, hubo una discusión entre Evo Morales y el otro hombre, que no me acordaré ahora cómo se llama, pero tengo el libro ahí, o sea que... Bueno, hubo una discusión entre... Hubo un momento en el cual se planteaba desde el gobierno construir una carretera a través de un bosque, ¿no? Me parece que se llama Tifnis, el bosque. Y en ese momento el problema era que las comunidades indígenas que protegían esa selva, que es una de las selvas mayores que hay ahí, protestaban contra la construcción de la carretera. Y en cambio, desde el gobierno boliviano se planteaba que había una necesidad de hacer esa carretera, aunque fuera atravesando esa selva, y que eso redundaría en beneficio de las propias comunidades indígenas, porque plantearía, o sea, permitiría atravesarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo interesante o lo importante ahí es ver que, mientras que si tú no tienes ese mandato constitucional de proteger a la naturaleza, puede entenderse como un conflicto entre el gobierno, que defiende una determinada concepción del estado del bienestar, y las comunidades indígenas, que defienden su derecho a sus territorios, la introducción de esos artículos constitucionales introduce un agente nuevo, que es justamente la protección de la naturaleza. ¿Qué es lo que protege más a la propia selva en cuestión? ¿Construir la carretera o no construirla? Es decir, tienes un criterio suplementario, por decirlo así, que permite preservar esos bienes naturales y no solamente el uso que de ellos hagan las comunidades instaladas en ese territorio, entendido como un bien común, como un bien de la humanidad. Hubo otro caso en Ecuador en el cual se utilizó esos artículos, que era el caso del Yasuní. Hay una zona del Yasuní, el Yasuní sabéis que es como una gran selva también en el Ecuador, y hay una zona del Yasuní donde hay unas reservas de petróleo bastante amplias, ¿no? Y el gobierno de Correa, cuando Correa estaba como de presidente del Ecuador, lo que planteaba era que esas reservas era mejor dejarlas bajo suelo que no explotarlas. Y para eso se utilizaban también esos artículos de la Constitución ecuatoriana. Y ahí hubo toda una campaña internacional en la cual se planteaba, dado que esas reservas petrolíferas se supone que es un bien de la humanidad, aunque estén en territorio ecuatoriano, ¿sería posible que la ONU, ¿no?, la Comunidad de Naciones, hiciera un aporte económico al Estado ecuatoriano que le ayudara a no poner en explotación estas reservas y a dejarlas bajo tierra como un bien común, y por tanto a no mercantilizarlas, pudiéramos decir, y que a cambio pudiera tener una ayuda económica por parte de diferentes países? Y eso funcionó. Actualmente no sé cómo está con el nuevo presidente, pero durante unos años eso funcionó. Es decir, a través de una serie de donativos o de ayudas de otros países, se de alguna manera ayudaba al Estado ecuatoriano a preservar ese bien común y, por tanto, a no poner esas reservas en uso y mantener la selva, esta zona del Yasuní, como formando parte de esa reserva de un bien de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que es interesante desde ese punto de vista. Es verdad que hay críticas en el sentido, la naturaleza no es un sujeto que pueda hablar y por tanto siempre está sujeta a interpretación, ese derecho de la naturaleza, pero a mí me parece que es interesante porque aporta esa idea de que es un bien común y que por tanto debe ser protegido como bien de la humanidad. Si lo trasladáramos a la Amazonía, por ejemplo, pues eso permitiría posiblemente poner coto al uso de las madereras en la Amazonía, ¿no? Por tanto, no verlo solamente como un territorio de las comunidades indígenas que sacan de ahí sus recursos y que por tanto están directamente interesados en que eso se mantenga, aunque, como digo, el gobierno boliviano pues tenía ahí sus dudas, sino verlo como bienes del conjunto de la humanidad y que por tanto es entre todos los humanos, por decirlo así, los que nos haríamos eco de estos derechos de la naturaleza a ser protegida, cuidada y reproducida y mantenida, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí se abre una brecha desde el punto de vista jurídico o jurídico-filosófico, si preferís, muy interesante, ¿no? Porque es evidente que en los conflictos que tienen que ver con los recursos naturales siempre hay una parte que se considera con derecho a usarlos y otra parte que se considera con derecho a protegerlos. Pero claro, a veces los derechos son como si fueran equiparables, ¿no? O sea, lo vemos en Doñana, ¿no? El derecho de los que usan ese agua para los cultivos, que por tanto eso tiene una traducción económica porque eso te permite cultivar las fresas y por tanto exportarlas y tal y cual, y hay todo un montón de gente que depende de esto, y el derecho de, podríamos decir, de las aves a poder anidar ahí, de la gente que va a verlo, de que esas aguas se mantengan como una reserva de la biosfera, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que el derecho de los primeros es mayor que el de los segundos, o es más tangible. Introducir esos derechos de la naturaleza yo creo que te permite como equilibrar más los derechos de unos y de otros, porque no son menores los derechos de los otros frente a los de los primeros, ¿no? Y por tanto llegar a posiciones más de equilibrio, de arbitraje, etcétera, ¿no? Que me parecen fundamentales. Con todos los problemas que eso trae, ¿no? Porque ya digo que puede haber un arbitraje internacional como el que hubo en el Yasuní, pero que sin embargo una década después no funcione, por X razones. Pero a mí me parece importante introducirlo. Lo primero que yo pienso que habría que plantear es qué se entiende por identidad. Y hay diferentes conceptos de identidad. Digamos, hay un primer concepto, que en filosofía es el concepto clásico, e identidad es lo que algo es frente a lo que no es. Se da por hecho, Aristóteles trabaja mucho y en la metafísica tenemos lo que se entiende por la categoría de identidad, ¿no? Identidad es lo que define a algo en su ser. Se supone que este ser es permanente, ¿no? Un árbol es un árbol y no es un gato, un ser humano es un ser humano y no es una ameba. Por lo tanto, se supone que este ser o esta esencia que constituye la identidad de un algo es permanente. En el caso de los seres vivos, es una esencia que se transmite por herencia, ¿no? Un ser humano engendra seres humanos o un gato engendra gatos. Y comporta un determinado modo de comportarse, una determinada conducta, por decirlo así, ¿no? Lo que los griegos llamaban naturaleza, ¿no? Esencia y naturaleza van ligados. Un manzano da manzanas porque está en su naturaleza el dar manzanas y no dar peras. Por tanto, el rasgo esencial del manzano es ser un ser vivo, vegetal, con determinadas características, etcétera, etcétera, que son lo que se llaman las notas del concepto, de lo que es un algo, que constituye su identidad y que marca su conducta. Y eso tiene que ver con una concepción, podríamos decir, estática de los seres, ¿no? Los entes son lo que son, se mantienen siendo lo que son y se reproducen siendo lo que son. Vale, esa es una primera concepción, ¿no? A esa concepción de identidad, en el siglo XVII se le añade una concepción que podríamos llamar fisicista. Es decir, y allí tendríamos que ir a Leibniz y el principio de los indiscernibles. Si tú tienes dos entes que son idénticos en el mismo lugar y el mismo tiempo, son indiscernibles, ¿no? O sea, si tú tienes, no sé, es que no tengo dos libros iguales aquí, pero si dijéramos dos libros iguales que sean idénticos en cuanto a extensión, tamaño, color, etcétera, etcétera, en el mismo lugar y en el mismo respecto, en el mismo sitio, no puedes distinguirlos. Si yo los cambio, a ver, supongamos que esto no son idénticos, pero imaginaros que son idénticos. Oh, mira, pondríamos esto y imaginaros que esto y esto son idénticos. Si yo en vez de este coloco este y este es idéntico a este, no podréis saber si es este o es este, si son idénticos. Se entiende la idea. Por tanto, si tú tienes dos entes idénticos en un mismo lugar y en un mismo tiempo y a un mismo respecto, son indiscernibles, se confunden. Luego, la identidad sería lo que marca el ser de un algo que es absolutamente igual a otro ser y que está colocado en el mismo sitio y visto desde la misma perspectiva, ¿vale? Esto sería una concepción, por llamarla así, fisicista de la identidad y que prima en los pensadores del 17. Claro, podremos hacer ahí una abstracción. Si en vez de este ser humano pongo a este otro ser humano que es igual que él, ¿no? Ambos son blancos, de la misma estatura, del mismo tamaño, de la misma envergadura, etcétera, etcétera, no los voy a poder distinguir. Y por tanto, a nivel abstracto, por decirlo así, un ente sería idéntico a otro, igual a otro. Tenemos ya dos ideas de identidad. añadamos una tercera, que es lo que se suele llamar ipseidad, lo que los ingleses llaman el self, o los alemanes llaman el selbst, uno mismo, ser uno mismo. Es una idea que surge entre finales del 18 y el 19 y ligada al ser humano, ya una idea de la identidad dinámica, no estática. Y por tanto introduce una dimensión del devenir. Un ser que tenga un selbst, que tenga un sí mismo, no es un ser que sea, es un ser que deviene, que se hace. Un ser humano, por tanto, no es un ser que tenga una identidad estática, yo soy lo que soy, sino una identidad en devenir, yo soy lo que devengo. Por tanto, me hago a mí mismo en mi vida, por decirlo así, ¿no? Eso enlaza en la filosofía existencialista del siglo XX pues con la idea feminista de Beauvoir, ¿no? Una mujer no nace, se hace. Una mujer no es lo que es, sino que es resultado de un hacerse a sí misma, incorporando determinados roles, experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ser mujer no viene marcado por la biología, y ahí entraría en tu pregunta, ¿no? Por ser una hembra mamífera, etcétera, sino por su proyecto de vida y por su realización de ese proyecto a lo largo de su vida. Es un proceso en devenir. Es una concepción subjetiva de la identidad. Y que, por tanto, todos los seres vivos dotados de conciencia, ahí entraríamos en un problema un poco los seres, los animales, etcétera, etcétera, son seres singulares. Y por tanto son seres que tienen una identidad propia, construida, autoconstruida reflexivamente, o al menos en teoría. Bien, ahí el feminismo del 20 incorpora esa idea de una manera bastante clara, sobre todo el feminismo, digamos, más ligado a la teoría o a las posiciones de Simone de Beauvoir y tal. Pero hay una cuarta idea de identidad, que es la identidad que podríamos llamar otorgada, y que eso proviene sobre todo de los análisis del lenguaje y la filosofía performativa en clave de Butler, ¿no? ¿Qué ocurre si la identidad en devenir y en proceso no es una identidad construida desde sí, sino otorgada desde fuera por la presión de una serie de discursos de género, en este caso, ¿no? O de sexo-género, si queremos, ¿no? ¿Qué pasa si la identidad mujer no es una identidad que alguien con un determinado cuerpo, pudiéramos decir, ¿no?, una determinada morfología, construye a partir de sí, incorporando o desechando estereotipos de género y tal y cual, sino que es una identidad marcada, es una identidad otorgada desde fuera? Porque el hecho de que ese cuerpo sea marcado como masculino o femenino aporta una identidad desde un marco categorial, médico, cultural, externo a la propia persona. Y que, por tanto, le va a lo mejor impedir construir una identidad en el sentido anteriormente dicho, en el sentido del sí mismo, ¿no? Porque la va a enfrentar a un cuerpo marcado en femenino y, sin embargo, su experiencia de vida, su proyecto, etcétera, etcétera, está en desacuerdo con esa marca de género que proviene de su nacimiento y que es impuesta, por decirlo así, ¿no? Y ahí entramos en toda la polémica contemporánea en los feminismos. Si tú te atienes a la concepción, bueno, si te atienes a la concepción aristotélica, yo creo que el feminismo ahí tiene poco que decir, porque la verdad seríamos como mujeres o varones marcados por el sexo y sin distinción de género prácticamente y obligados a reproducirnos en el mismo marco. Si vamos a la segunda concepción, entraríamos en una discusión en la cual el feminismo sí tiene algo que decir, porque es como, claro, es que entonces no soy una humana cualquiera, soy una mujer, ¿no? Por tanto, la identidad de género en el sentido antiguo, o la identidad de especie, por decirlo así, en el sentido del 18, como de ser humano, no me vale, porque no soy igual que un ser humano masculino, ¿no? Por tanto, puestos en la idea esa de Leibniz, seríamos discernibles. ¿no? Si colocas una imagen de varón y una imagen de mujer en el mismo sitio y desde la misma perspectiva, no seríamos idénticos, porque el rasgo de género no sería discernible. Por tanto, no me puedo subsumir en la categoría de hombre porque tengo un rasgo diferencial. Si añadimos en la idea de identidad, de la identidad ipseidad, de la identidad autoconstruida, iríamos a un feminismo de las mujeres como seres que se autoconstruyen, pero como mujeres. Con lo cual ahí la identidad de mujer autoconstruida es definitoria y por tanto choca con la identidad, digamos, deconstruida de feministas trans, lésbicas, sobre todo las trans más que las lésbicas. Pero claro, si nos colocamos en la última idea, las feministas trans entienden su construcción o su denominación como mujer como una heterodesignación, no como una autodesignación. Porque el proceso de devenir sí misma es contrario al proceso de devenir mujer o varón. ¿Se entiende esta diferencia? Este es un paso que las feministas más esencialistas no logran dar. O sea, que quedan ahí como encapsuladas. Dado que yo tengo un cuerpo de mujer y he sido definida como mujer, me tengo que autoconstruir como mujer, a diferencia del varón. Pero no puedo deconstruirme como mujer. ¿Se entiende? Para construirme como otra cosa, que a lo mejor es ser mujer trans, o a lo mejor es ser hombre trans, o a lo mejor es ser no binaria. Ese paso no lo admiten. Y ahí se convierten en lo que tú llamabas una identidad, pudiéramos decir, asesina, porque no entiende esa complejidad. O sea, ese paso no está dispuesta a darla. O sea, yo estoy dispuesta a llegar hasta aquí, a construirme como mujer o construirme como varón. Inclusive podría aceptar crítica de la heteronormatividad, o sea, como lesbiana o como gay. Pero no dar el paso de deconstruirme como mujer o como varón. Eso no es posible. Tengo que mantenerme en esa identidad. Y por tanto, tengo que aceptar que las personas que dan ese paso pues están, no sé muy bien Carmen Calvo cómo lo diría, pero sí, no son feministas, no pueden ser feministas, su identidad mujer, en el caso de que sean trans, varones trans, o mujeres trans, porque de hecho es lo mismo, es una ficción, nosotras no tenemos nada que ver con ello, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde está esa imposibilidad de pensar, de construirte, o la necesidad de deconstruirte a partir de un sexo impuesto, que sería la tesis de las trans. ¿Se entiende el asunto? Y por tanto, ahí tenemos un problema. No solamente un problema teórico, que lo es, sino un problema político. Porque desde mi punto de vista, las feministas no podemos ser excluyentes y tenemos que dar ese paso, aceptar la deconstrucción del sexo impuesto. Por más que a muchas de nosotras, pues la verdad, eso no, bueno, al menos a mi edad, me pilla muy, muy de lejos, ¿no? Quiero decirte, no es mi problema. O no es mi problema personal, pero sí puede ser mi problema, no solamente teórico, sino mi problema político y social. O sea, ¿qué hacer con personas jóvenes que con 15 años, por ejemplo, forman parte de mi entorno y me dicen, yo soy trans? ¿Las puedo rechazar y decir, tú no eres feminista? Es que me parece una aberración. No, hay que como entrar ahí, hay que aceptar esa posibilidad de deconstruirte tú misma a partir de un sexo impuesto. ¿No? O sea, yo creo que eso hay que aceptarlo. Y bueno, y trabajar con ello porque evidentemente no es fácil. Bueno, no sé si ha quedado mínimamente claro, pero Pero esa sería un poco mi idea en torno a este tema. Si tú te mantienes, y eso tendría que ver con lo que hemos dicho al principio de la complejidad, si tú te mantienes en una identidad excluyente, que no admite la complejidad, realmente vas a acabar muy mal políticamente. Porque los seres humanos, por definición, hemos dicho antes, somos seres vivos muy complejos. Por tanto, no, yo, para mí ese es un camino que no lleva a ningún sitio más que a prácticas, pues eso, excluyentes, criminalizadoras, que no aceptan según qué tipo de transgresiones, etcétera, ¿no? Yo creo que ese no es un camino. Por más que te plantee problemas a la hora de, bueno, cómo compaginar eso con posiciones no esencialistas y con posiciones de lucha conjunta, que ponen en cuestión determinadas convicciones, ¿no? Pues sí, pero bueno, ese es un poco el reto, yo creo, ¿no? No, no puede retroceder y decir, oiga, no, no tengo nada que ver con eso. Claro, porque el problema es que no solamente somos heterogéneos, complejos, múltiples, singulares, sino interdependientes. Entonces, claro, esa idea muy clásica, sobre todo en el pensamiento europeo, de que los seres humanos estamos en la cúspide de la evolución y de la jerarquía de los seres vivos y, por tanto, podemos utilizar a todos los demás como un recurso, hay que ponerla en cuestión. Porque somos interdependientes, dependemos de todo lo demás. Y por tanto, dependemos también de estos seres que consideramos inferiores. Entonces, ahí, si no entendemos que los seres humanos, por definición, dependemos de todo lo demás y nos consideramos los reyes de la naturaleza, que es una idea, ¿no?, muy clásica, a partir, podríamos decir, de la revolución científica ya en el siglo XVI, XVII, pues nos estamos equivocando. O sea, no por casualidad, lo que se suele llamar revolución científica en el XVII, ¿no? Sabéis todo a lo que me refiero, ¿no? Esa idea de la naturaleza como objeto, como espacio de instrumental, como espacio de dominación, va ligada a la infravaloración de a un discurso, podríamos decir, misógino, ¿no? Infravaloración de lo femenino. Porque por definición, si tú entiendes que el ser humano es un ser activo que instrumentaliza todo lo demás, tienes que entender que ese todo lo demás, en el que está incluido la naturaleza, las capacidades de la vida, la mujer como ser, podríamos decir, reproductor y cuidador de la vida, etcétera, etcétera, es inferior, está colocado en un espacio inferior y es pasivo. Tú eres activo, pero eso otro es pasivo. Tú no te ves a ti mismo como dependiente de ello, sino como dominador de ello, como señor y amo. Esa es una tesis que la epistemología feminista ha rescatado en los estudios sobre el desarrollo científico ya a partir de esa época, ¿no? Entonces, claro, esa idea, que además ha sido muy útil para la propia estructura capitalista, ¿no? Como estructura dominadora de lo natural, tenemos que ponerla en cuestión radicalmente, porque resulta que eso que pensábamos que era pasivo no es pasivo, es agente. Y por tanto, su propia capacidad de vida y de vivir es lo que permite a eso otro que se consideraba como su dueño y señor. Entonces, no es que haya que invertir los términos, sino como desplazarlos, desestructurarlos y enlazarlos de otra manera y ver que las dependencias son múltiples. Por lo tanto, esa tesis no se sostiene actualmente. Tú no puedes sostener, te quiero decir, incluso en términos como más cotidianos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el feminismo de la emancipación del siglo pasado, etcétera, ¿no? Tú no puedes pensar que este varón autónomo, que se hace a sí mismo, que no depende de nada, pero sale por la mañana afeitado, vestido, planchado, limpio, Es al revés, él depende de todo el trabajo que está detrás y que le permite salir así. Si no hubiera todo ese trabajo, eso que llamamos trabajo doméstico, trabajo de cuidados, no podría salir así. Por lo tanto, él se considera como dominador, porque es el que trae el dinero a casa, pero de hecho es dependiente de todo ese trabajo que parece depender de él. Porque sin eso no podría vivir. Entonces, digamos que ese feminismo de la emancipación, un poco muy colgado de la imagen masculina, es un feminismo que lo que nos pone sobre delante de los ojos es como es dependiente y no independiente. No puede existir sin todo ese otro trabajo. No podemos existir como seres humanos sin los seres vivientes y los seres naturales. Eso es cada día es más evidente, ¿no? Por tanto, de alguna manera hay que entender que esta imagen es una imagen trucada, es una imagen falsa. Esta idea del buen vivir, que bueno, que tiene que ver con eso que hablábamos antes, ¿no? El papel de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana, el pensamiento latinoamericano más ligado a las propias fuentes indígenas, o sea, de alguna manera rompe esta imagen de, podríamos decir, de la producción por la producción, de la instrumentalización de la naturaleza por la instrumentalización de ella, de la autonomía de los seres humanos, especialmente masculinos, en relación con todo lo demás, para entender que el objetivo es, podríamos decir, vivir bien, no en el sentido del bienestar, del estado del bienestar europeo, sino en el sentido de esta interrelación con todo lo que nos rodea que permita el máximo desarrollo de todas las potencialidades de todo lo vivo, que incluye el conflicto. O sea, yo aquí insisto mucho, no es que haya que tener una idea de la naturaleza como una especie de armonía preestablecida. Todo va a ir bien maravillosamente solo con que nos fijemos en este punto. No, construir un buen vivir pasa por priorizar determinados conflictos frente a otros, priorizar determinadas estrategias frente a otras, etcétera, ¿no? No es una cosa que vaya de sí, pero al menos coloca el foco ahí, en que lo importante es desarrollar las potencialidades máximas de todos los entes, incluidos seres vivos no humanos, incluidos seres vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluido el cuidado del mar o de los océanos o del agua o de los vientos o del calentamiento global, o etcétera, ¿no? Es decir, introducir todas estas dimensiones dentro del mapa. No entenderlo solamente como efectos negativos de la actividad humana que deben ser reducidos al mínimo, sino intentar entender esa complejidad de los ecosistemas, que van mucho más allá de la acción humana, ¿no? Es decir, es como ver otro, colocar otro punto. Y es verdad que en ocasiones se le ridiculiza como un pensar, pues eso, indigenista y etcétera, pero yo creo que esa ridiculización, que es como muy facilona, no responde a la complejidad de algunas de esas tradiciones. No diré que todas, tampoco soy una experta en ese pensamiento, hay cosas ahí más discutibles que otras, pero como mínimo poner el foco en esas otras formas de pensar y de interactuar con el mundo entorno que no son las propias del pensamiento europeo occidental, ¿no? Bueno, que tiene una larga historia, como mínimo desde el 16 en adelante, y que no por azar va ligado, como os decía antes, a esta minusvaloración de lo femenino puesto entre comillas, entendido en ese sentido, y va ligado a ese auge y emergencia de todo el sistema capitalista global, que empieza ya en esa época, ¿no? A convertirse en el único sistema mundo. Entonces yo creo que no es casualidad que todo eso vaya unido y que tengamos como que, pues eso, como que parcelarlo, ¿no? Como que atacarlo por partes. porque aunque forme parte de un todo, pues no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, es complejo el modo. Ahí hay un texto de Grossfogel, que es un pensador descolonial bastante conocido, en el cual cuando él trabaja lo que llama la llegada a América del pensamiento europeo colonial, siempre dice lo que llegó no fue solamente el pensamiento europeo, llegó el capitalismo, llegó el colonialismo, llegó una forma de patriarcalismo distinta de la que existía en las sociedades que fueron colonizadas. Llegó un pensamiento heteropatriarcal que despreciaba en relaciones homos. O sea, llegó un tipo determinado de religión que desplazaba las religiones ancestrales. O sea, llegaron todo un montón de cosas todas juntas que forman parte un poco de lo mismo. Y que por tanto hay que tener en la cabeza cuando se piensa en eso, ¿no? No llega solo una cosa, llegan todo un montón de cosas que van unidas unas a otras, ¿no? Llegaron unas prácticas sexuales, por ejemplo, que eran distintas de las prácticas ancestrales, o sea, una episteme que es distinta de la anterior, o sea, llegan todo un montón de cosas y que de alguna manera vamos como separando. Hay una diferencia relativamente clara entre lo postcolonial y lo descolonial. O sea, se suele considerar que el pensamiento postcolonial y los autores postcoloniales son autores que escriben en inglés, por lo general, que forman parte de lo que fueran las colonias inglesas, o sea, Pakistán, la India, Sudáfrica, partes de África que fueron colonia también inglesa o colonia alemana, pero que luego pasó a dominación inglesa después de la Primera Guerra Mundial. Y por tanto son autores cuyos referentes fundamentalmente son referentes anglos, tanto en la cultura como en la lengua, como en las tradiciones, como políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Un autor muy conocido es Homi Bhabha, por ejemplo, que es un autor hindú. Postcolonial, digamos, bastante clásico. Spivak, que es otra autora, que también, aunque está afincada en Estados Unidos, pero es de origen hindú también. O sea, son autores de esta corriente, por decirlo así. Y por lo general son autores que trabajan durante semestres o durante épocas en universidades americanas del norte, por lo general. A veces en universidades inglesas. Con lo cual, se ha extendido el pensamiento postcolonial a partir sobre todo de estos autores de las universidades americanas del norte. Entonces hay una cierta crítica hacia ellas como, bueno, son autores que han pasado a tener mucha importancia, pero porque provienen de ese discurso anglo que es dominante a nivel global, ¿no? Por tanto, a veces hay un texto que yo saqué en el libro de La Bárbara Europa, porque era un texto interesante sobre lo que se llamaba el aura de lo poscolonial, ¿no? Como el auge increíble a nivel mundial de lo poscolonial y que proviene, ¿no? De esa, como la moda de lo poscolonial, porque proviene de estas universidades americanas que lo han difundido por todo el mundo, independientemente el interés que pueda tener. Mientras que lo descolonial normalmente se trata de textos y de autores latinoamericanos, algunos de ellos también que trabajan en universidades del norte, escriben en castellano por lo general, como Grossfogel, que es un puertorriqueño, que es profesor en Berkeley, o este otro autor que ahora no me saldrá el nombre, pero que lo tengo en la punta de la lengua. Y son autores, ya digo, que escriben en castellano, que son latinoamericanos por lo general y que hablan de lo descolonial o decolonial. Se usa con ese o sin ese, depende de los autores y de los textos. Y tiene que ver más con el imperio español y portugués. Por tanto, también hay un desplazamiento en la época. Mientras que los poscoloniales hablan del imperio inglés, que es fundamentalmente el siglo XIX, siglo XX, porque empieza ya en 1800, finales del 19, aunque las colonias inglesas o holandesas fueran anteriores, pero podríamos decir que el imperio inglés es un imperio posterior, los descoloniales se retrotraen hasta el imperio español, o sea, siglos XVI, XVII, ¿no? La conquista de América, la colonización. Tiene también, por tanto, también rasgos distintos, porque claro, pensemos que España en esa época, siglos XVI, XVII, no era un estado capitalista, era un estado colonial, imperial, pero mercantilista y extractor de materia prima, sobre todo oro y plata, que fue vamos, el gran expolio hispano fue de materias preciosas, ¿no? Oro y plata. Claro, eso le dio a España un papel preponderante en la época porque la plata española, las monedas de plata española, eran como el equivalente del dólar actual. Era la única moneda de curso legal para intercambios internacionales. O sea, las compras de productos chinos, por ejemplo, solo se aceptaba pagar en plata, en doblones españoles. Claro, eso le daba a España un papel de acuñador de moneda, como puede tener Estados Unidos ahora, ¿no? Lo que se llama el señoreaje del dólar, pues en aquel momento España lo tenía por la plata que extraía de las minas latinoamericanas, de las minas del sur. Por tanto, España fue una potencia, podríamos llamar colonial e imperial, con un papel preponderante a nivel global, pero por su papel fuerte a nivel de moneda, a nivel de acuñar moneda, ¿no? Cosa que no se tradujo en convertirse en una potencia industrial que nunca lo fue. Y por tanto, el imperio va bajando, digamos, va perdiendo fuelle a medida que el capital o el dinero o la plata que se extrae va siendo cada vez menor, ¿no? Ahí hay un papel importante de las colonias, sobre todo de la colonia cubana en el azúcar, que fue como la estrella, ¿no? La perla de la corona. Lo que fue la India para el imperio británico fue Cuba para el imperio español. Y luego el trato de esclavos, la trata de esclavos, que es un tema que actualmente está empezando a trabajarse y que es un tema que ha sido silenciado durante siglos en la historiografía europea, como si España no tuviera nada que ver, porque sabéis que en el Tratado de Tordesillas la parte occidental queda a cargo de los portugueses y la parte, digamos, oriental a cargo de los españoles, con lo cual España no tenía entrada a los puertos africanos para el tráfico de esclavos, que estaba a manos de primero portugueses, luego franceses y luego ingleses y holandeses también. Pero España sí tenía puertos de llegada, no solamente Cuba, sino todas las islas del Caribe y los puertos del norte, lo que sería ahora Venezuela. Con lo cual, España sí tiene digamos, una intervención directa en el trato de esclavos, pero en la recepción, no en el tránsito. Y eso hace que los negreros, por llamarlos así, españoles, pues hayan quedado un poco como difuminados, ¿no? El Marqués de Comillas, que se sabe que hizo su fortuna con la trata de esclavos, la tiene justamente porque tiene la llegada. Entonces, a mí me parece que ese es un tema muy interesante, que ha permitido como que salvarnos, por decirlo así, ¿no? España no tenemos nada que ver, porque no había compañías mercantiles españolas en el tráfico de esclavos. Pero sin embargo, la corona española, sobre todo la corona borbónica, los borbones, eran grandes beneficiarios de los impuestos que se pagaban al llegar, al desembarcar los esclavos en los puertos españoles, ¿no? Bueno, hasta el punto que cuando la guerra, no sé si esto entra o yo me voy por las ramas, pero es que es un tema que me parece, cuando la guerra de secesión entre los austrias y los borbones, ¿no? Que gana al final Felipe V, el que será Felipe V, y que como sabéis los catalanes optan por el archiduque y eso genera toda la guerra de secesión, uno de los acuerdos a los que llega Felipe V para hacerse monarca español es que va a dar el monopolio de la trata de esclavos a los ingleses, quitándosela a los franceses, aunque su tío, que era el monarca francés, estaba en toda esa negociación, pero le da el monopolio del comercio de esclavos, puesto que, claro, la monarquía borbónica es uno de los, digamos, de los grandes beneficiarios por los impuestos de llegada, ¿no? Entonces, todo eso para decir que, claro, lo descolonial, que en el discurso latinoamericano es muy potente, introduce la dimensión descolonizadora de, digamos, la herencia española en Latinoamérica como uno de sus vectores fundamentales, entendiendo que la colonización española fue como un rasgo de origen de estas culturas, estados, etcétera, etcétera. Aunque la tradición imperial y el imperialismo español sea distinto, porque no es capitalista industrial, por decirlo así, del imperialismo inglés, francés, holandés o alemán. Más antiguo y con otras características, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces es una tradición un poco distinta. Y por otra parte, claro, también hay que tener en cuenta que las luchas de emancipación y de construcción de las naciones modernas en Latinoamérica es anterior a los procesos descolonizadores de ya a finales del siglo XX, porque son anteriores, ¿no? Son del XIX, no son del XX. O sea, si sabéis un poco de historia latinoamericana, los países latinoamericanos, digamos, que utilizan el declive hispano cuando la guerra de independencia en España, cuando entra Napoleón y hay las guerras de independencia en España, y que por tanto la monarquía se va al traste porque el rey huye, como sabéis, y tal y cual, y viene aquí el Pepe Botella y todas estas historias, para independizarse. O sea, utilizan un momento de debilidad del poder hispano para las luchas de emancipación ahí. Teniendo en cuenta que la monarquía española no va a ser capaz, que no es capaz de ganar esas peleas, aunque hay guerra y tal y cual, pero no es capaz. Entonces la restauración no logra restaurar el imperio. Mantiene el poder en La Habana, vamos, en Cuba, que como os digo es un poco la perla del imperio, pero no logra restaurar el imperio en las otras zonas que ya se han independizado y que eso es imposible de revertir. Y hasta el final, en el 98, cuando ya con la guerra con los americanos se pierde Cuba, ¿no? La pérdida de Cuba, que es como el fin traumático del imperio español, y que ya es a final del siglo. Pero todo el siglo XIX es un periodo en el cual, digamos, las naciones latinoamericanas luchan por su independencia sin que el Estado español pueda, digamos, ganar esas guerras, porque no tiene capacidad para eso. Y por tanto, los procesos de descolonización de los países latinoamericanos son muy distintos de las guerras de descolonización de los países africanos o, no digamos, de la India, o de inclusive de la Revolución China durante el siglo XX, ¿no? Son muy distintos. Por tanto, hay ahí una enorme diferencia. Primero, sobre el concepto de enraizamiento. Enraizamiento tiene que ver con la idea de que, digamos, las ideas, las culturas, las palabras, las imágenes, las tradiciones, no es algo que flote por ahí, ¿sabes?, como una especie de supercielo, sino que están enraizadas, ¿no? Están ligadas, enlazadas, articuladas con las vidas y los cuerpos de las personas, con lo que podríamos decir un poco en términos espinocianos podríamos llamar los afectos, ¿no? Es decir, los seres, inclusive los entes naturales, son entes o somos entes materiales con un cuerpo y por tanto que nos afectamos. La interdependencia de la que hablamos anteriormente tiene que ver con las afectaciones recíprocas, de que somos emisores y receptores. Y por tanto, territorializamos, podríamos decir, enraizamos estas cuestiones, ¿no? Somos afectados por lo que vemos, por lo que percibimos, pero lo convertimos en parte de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestros gestos, de nuestras maneras de mirar, de nuestras maneras de relacionarnos con todo lo demás. Entonces, el enraizamiento tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que estas cuestiones que pueden parecer un poco deletéreas, ¿no? Están hechas cuerpo por los seres humanos e inclusive están incorporadas por un montón de otros seres sintientes que viven entre nosotros, ¿no? Y que tienen o incorporan nuestras costumbres o nuestras maneras de hacer porque conviven, ¿no? Entonces, si tenéis mascotas, pues lo habréis experimentado, ¿no? Que eso pasa. O sea, yo tenía un gato que murió hace unos años y me da mucha pena, pero el gato en cuestión, que se llamaba Wirlo, era un gato que me regaló mi hijo y que le tenía yo mucho cariño, normalmente hacía su vida abajo. Pero cuando llegaban, pongamos que el atardecer, las 8, 8 y media, venía, subía por esta escalera y se ponía aquí. Y si yo estaba trabajando aquí, pues empezaba a maullar, se me subía encima. Era como, tía, espabilate, ¿no? Ya es hora de que dejes eso. Y era una cosa muy curiosa, pero implica que él había interiorizado que las noches, o sí, la noche, era suya y de los otros seres que vivían en la casa, y que por tanto, aunque me dejaba en paz durante el día, tranquila, era una hora en que yo ya debía bajar, preparar la cena, sentarme con él, hablar con la gente, o ver la tele, o escuchar música, o ya había acabado mi horario de trabajo. Y es curioso, ¿no? Porque es una mascota, es un gato. Pero había interiorizado, ¿no? Esa costumbre, ¿no? Ese hábito. Entonces, eso tiene que ver con esa idea, ¿no? Los seres humanos somos seres que, y los seres sintientes, por llamarlo así, los seres vivos, las plantas, pues cambian con el sol. Entonces, esa planta grande que veis abajo la tengo ahí porque recibe el sol y cuando la pongo ahí crece y las hojas son grandísimas y cuando la saco a la terraza baja y las hojas se hacen más bajas. Entonces, interactúa continuamente con el entorno. Claro, esa frase que tú me dices es una frase que hace cuerpo o que forma parte de esta idea de vamos a producir y nos olvidamos de todo lo demás. Y es errónea. ¿Por qué necesitamos todo lo demás? Es decir, vivimos en esos entornos en los cuales nos relacionamos con todo lo demás, interactuamos, afectamos, somos afectadas. No vivimos solo de pan. Por tanto, es erróneo pensar, primero vamos a producir mucho y luego ya viene todo lo demás. No. Porque vamos a producir en un marco de relaciones de género, de relaciones de sexo, de relaciones culturales, de palabras, de imágenes, de ideas, de entornos ambientales, de luz, de paisaje. Todo eso interrelaciona con todo lo demás. Por tanto, no podemos hacer abstracción de todo, como si eso fuera una máquina que va por su vía y luego ya veremos. No. Hay que hacerlo todo a la vez. Y eso es lo más difícil del asunto. Porque, pero es que además se da todo a la vez. O sea, todo interactúa con todo y a la vez. Entonces, claro, los seres humanos nos obsesionamos con establecer órdenes, poner fases, primero esto y luego lo otro. Priorizamos, pero esto es una actividad política. No es una actividad meramente económica. Vamos a dejar que el sistema, por sus automatismos, nos lleve donde nos tenga que llevar y luego ya veremos, ¿no? Porque el sistema nos puede llevar a la debacle, cosa que está demostrándose. Por tanto, hay que poner orden. Y el orden es una actividad, digamos, epistémico-política. Porque cuando ves a un político que te dice, no, la primera fase llega de aquí a aquí, la segunda llega de aquí a allá, tú me estás poniendo esas fases. Porque estás priorizando unas cosas frente a otras. Estás viendo que es una práctica política, que hay que hacerla así, no se puede hacer de otra manera. Pero hay que ser consciente de que estás como minusvalorando todo un montón de otras actividades que interactúan con estas. Y que si no eres consciente de eso, a lo mejor por silenciarlas y no verlas, te vas a pegar la gran catástrofe. Porque no estás viendo todo esto otro que está interactuando con todo esto. Es decir, no puedes creer que la cosa por sí sola va a ir, no. Puede ocurrir que marche fatal. Entonces, justamente para que no vaya mal, tienes ahí que introducir unos determinados elementos o cambiar la cosa de arriba abajo, porque es que esto va fatal. Entonces, esta idea a mí me parece que es fundamental. No puedes pensar, primero vamos a producir mucho y luego ya redistribuimos, porque estás redistribuyendo a la misma vez que estás produciendo. No va separado, va junto. O estás afectando al medio ambiente a la misma vez que estás produciendo y redistribuyendo. Entonces, a ver, ¿cómo casa todo eso? Eso tiene que ver con eso que te decía antes del afectar y ser afectado. Si tú entiendes que el cuerpo de cada una y cada uno de nosotros, incluidos otros seres, forma parte de ti, es como tu, sí, como tu territorio, como tu terruño, donde todo esto va enraizando, ¿no? Va cogiendo fuerza, se va alimentando y va dando unos frutos a otros. Va abriendo unas posibilidades u otras. Va cercenando determinadas posibilidades y va ampliando otras. Por tanto, el cuerpo no es como decían los clásicos y, bueno, como pueden decir los cristianos, ¿no? La cárcel del alma. No es ninguna cárcel. Al revés, es un terreno fructífero que da frutos, que da energía, posibilidades, que abre potencialidades. No es lo mismo tener un cuerpo con una, podríamos decir, con determinada diversidad funcional, no ver o no oír o no poderte mover, que tener un cuerpo atlético o ser bella. O yo qué sé, no sé, o ser coja, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es un cuerpo que potencia determinadas conductas, manifestaciones, posibilidades y elimina otras. Hay cosas que no puedes hacer, o que vas a poder hacer, pero por medio de prótesis. Por lo tanto, vas a tener que recurrir a una determinada ayuda, en ese caso una herramienta o un instrumento. O sea, yo, por ejemplo, he sido miope toda mi vida, hasta la vejez en que he dejado de serlo, por el tema este de la presbicia y toda esta historia. Llevaba gafas toda mi vida. Había cosas que el hecho de llevar gafas en un momento en el cual no había lentillas, no podías hacer. Por ejemplo, bañarte y disfrutar del paisaje. No podías hacerlo, porque te tenías que bañar sin gafas, claro. Entonces no veías. Entonces para mí salir del agua y encontrar la toalla era una tarea ímproba, para la cual acudía toda una serie de artilugios, ¿no? Pero bueno, poner una señal, poner un trapo rojo, ponerla muy cerca de la playa, fijarme muy bien en quién estaba alrededor, con lo cual si la sombrilla del lado se iba ya era un desastre, ir como un pato por la playa porque no ves, etcétera. Quiero decirte, el cuerpo, las características del cuerpo, incluido habilidades, deshabilidades, capacidades, sexo, género, etcétera, son tu territorio, son tu espacio, son tu lugar, donde anclan conductas, ideas, roles, prejuicios, imágenes, etcétera. Todo esto está anclado ahí. Y tienes que verlo así, como un espacio, un terreno que prescribe, permite un determinado tipo de vida. Y por tanto, las culturas están ahí agarradas. Y los seres humanos estamos ahí agarrados culturalmente, políticamente, económicamente, materialmente, etcétera, ¿no? No somos seres que andan por ahí y que nos da igual, ¿no? No nos da nada igual. Es importante para nuestro actuar, para todo lo que podamos y no podamos hacer, ¿no? Entonces, claro, venimos de una tradición muy espiritualista en la cual parece que lo importante es el alma y el cuerpo es algo negativo, peyorativo, que nos amarga la existencia, de la cual no podemos desembarazarnos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay filósofos, bueno, entre otros Spinoza, pero hay alguno más, que nos da claves para pensarlo de otra manera, de un modo energético, vivo, activo, agente, posibilitante, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta la vulnerabilidad de los cuerpos, la fragilidad de los mismos, el hecho de que te vas a morir, etcétera, ¿no? Pero morirte no es un castigo. Morirte, como Spinoza dice, es algo que les pasa a todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque chocas con otro que es más fuerte que tú. Y por tanto te mueres. Y ese otro que choca con el cual chocas, pues puede ser un árbol en un accidente de coche o puede ser un virus en una pandemia. Pero es algo que te mata. O sea, no es que te mueres, es que algo te mata, evidentemente, y por eso te mueres. No tienes capacidad para resistir eso. Pero eso no quiere decir que seas un ser, podríamos decir, débil. Es un ser fuerte en relación con otros. Y hay otro que en un determinado momento y en una determinada circunstancia es más fuerte que tú y te mata, ¿vale? Pues sí. Pero no pasa de ahí. Te quiero decir, es un resultado de una interrelación y del hecho de que somos afectantes y afectados. Somos afectados negativamente por otros y somos afectados positivamente por otros. Y lo mismo hacemos nosotros, afectamos a otros, a unos negativamente y a otros positivamente. Unos nos matan y otros nos hacen vivir. Entonces, hay que verlo en esa, ¿no? Lo mismo que un abono hace que una tierra produzca, y en cambio un encharcamiento hace pues que o una falta de agua que se deseque, pues nosotros lo mismo. Nos desecamos o nos encharcamos o al revés, florecemos, depende de las interrelaciones que podamos tener con otros cuerpos, seres, entes, llámalo como quieras. Decía la preeminencia o quizá el privilegio epistémico de la cultura europea tradicionalmente considerada, ¿no? Y que va ligada al privilegio imperial, por llamarlo así, ¿no? Hay un texto bonito, me parece que es de Wallerstein este texto, en el cual dice los europeos, sobre todo los intelectuales europeos y las intelectuales, porque ahí, bueno, tienden a pensar que el privilegio epistémico de la cultura europea es debido a la superioridad epistémica de esa cultura, ¿no? En vez de hacerlo al revés, darse cuenta que el privilegio epistémico proviene del privilegio histórico y político. O sea, si la cultura europea tiene ese privilegio, no es por ser mejor, aunque en algunas cosas pueda ser mejor, pero no es por ser mejor, es por ser dominante. O sea, no es dominante por ser mejor, es considerada mejor por ser dominante. Y ahí es donde iríamos a esa violencia epistémica que silencia otras culturas. Y que ha ido a más con el imperialismo a partir del siglo XIX prácticamente. O sea, es muy curioso que Leibniz, por ejemplo, que es un autor del XVII, él entiende que la cultura china es superior a la europea. En un momento en que la cultura europea, a ver, no era tan floreciente. Entonces, sabéis que en esa época, finales del XVII, siglo XVIII, Goethe también forma parte un poco de esa cultura, hay una especie de ilusión por la cultura asiática, ¿no? China les parece que es una cultura súper sofisticada, perfecta, muy desarrollada. O sea, se dice que Leibniz además tomó algunas cosas de la cultura china de la época. O sea, China no se considera una potencia inferior, sino al revés, superior a la europea. Europa se considera que es un rincón del mundo. O el propio Leibniz considera que es un sitio marcado por las guerras inenarrables e inacabables de unos contra otros, etcétera, ¿no? Es posteriormente, con el auge del imperialismo y de la ciencia europea, sobre todo a partir de finales del XIX o mitad finales del XIX, siglo XX, cuando la cultura europea coge como ese predominio y se permite silenciar a otras culturas, ¿no? Sobre todo culturas orientales, africanas, no digamos, latinoamericanas, indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al silenciarlas o infravalorarlas, considerarlas que están muy por debajo de los estándares civilizatorios europeos, permite de alguna manera eliminarlas. Como que no tienen importancia, porque su saber no es comparable con el saber, con el marchamo de científico, que es el saber europeo. Y eso hace que justamente esas otras epistemologías hayan quedado como descartadas. Porque claro, el imperialismo no es un imperialismo solamente político, sino también cultural. Es decir, lo primero que hace es crear universidades a las cuales vayan las capas más cultas de las poblaciones indígenas y, por tanto, cortarles esa transmisión de su propia cultura y el propio desarrollo de esas culturas, ¿no? Y ahí ese me parece que es un campo que también actualmente, con todo el auge de las teorías poscoloniales, descoloniales, el auge del indigenismo, la puesta en cuestión de la cultura eurocentrista, de la cultura cientificista, pues está dando más pie a que estas otras culturas puedan hablar desde sí mismas en otros marcos, ¿no? Y poner en cuestión esa violencia epistémica, que es una violencia imperialista, ¿no? O sea, solo hay que ver que en la medida en que, por ejemplo, cuando se habla con autores de otras culturas, no es lo mismo publicar en inglés que publicar en castellano, no digamos ya publicar en catalán o publicar en lenguas africanas que no llegan a ningún sitio, o publicar en lenguas orientales, inclusive en árabe. Entonces, claro, tú ves que todos los autores de relevancia son autores que a la larga acaban publicando en inglés, porque es la única manera de que te lean en todos los sitios, ¿no? Y cada vez más la cultura en inglés predomina. Bueno, supongo que vosotras, como estudiantes de máster, leeréis infinitos papers en inglés y ninguno, o muy pocos, en otras lenguas. Cuando yo estudiaba, claro, todavía el inglés, el alemán y el francés estaban equiparados. O sea, dependía de las ramas en las que tener una cultura francófona o una cultura germanófona era importante frente al inglés. Actualmente no pasa eso. El inglés domina completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los textos en otras lenguas son cada vez más subsidiarios. Y los autores que escriben en otras lenguas, su pelea está por publicar en inglés, no por mantener un ámbito en expansión en su propia lengua, ¿no? Pues eso sería, si quieres, un ejemplo de violencia epistémica, porque las lenguas no son equiparables entre sí. Hay cosas que es difícil decir en inglés por la propia estructura sintáctica y semántica de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso deteriora cada vez más a las lenguas autóctonas y hace que la producción intelectual esté cada vez más orientada o cada vez más vehiculada a través del idioma inglés y no de las otras. Bueno, pues sería un ejemplo de esa violencia epistémica, ¿no? Ligada a otras cosas. Los índices de las universidades, los índices de las revistas, etcétera, ¿no? Todo el que quiera ser escuchado va a tener que publicar en determinadas revistas, en determinado idioma, cooperar con determinadas universidades, etcétera, etcétera, ¿no? La pluralidad se cercena de todas estas otras expresiones en lenguas propias, ¿no? Bueno, digamos que es una deriva más de un capitalismo actual, contemporáneo, global, y que subsume todo lo que puede y deja cada vez menos espacio. No sé si cada vez menos espacio, pero a lo mejor eso sería excesivo, pero deja poco espacio a otras cosas. Afortunadamente, claro, estas otras cosas, pudiéramos decir, encuentran vías por otros caminos, ¿no? Productoras independientes, documentales que no pasan por los vehículos habituales, traducción directa de lenguas minoritarias, etcétera, ¿no? Es decir, revistas autoeditadas, o sea, sigue habiendo vehículos y la gente se inventa los caminos para saltarse esas vías, pero podríamos decir que la cultura mainstream cada vez más va por esas vías, ¿no? Y no por las otras. Es un momento un poco difícil porque está habiendo muchos conflictos y muchas luchas a diferentes niveles. Por ejemplo, la lucha de los pensionistas en Francia, ¿no? Que está teniendo una repercusión imponente. O todo lo que pasó en Perú. O todo el proceso constituyente en Chile. O el conflicto en Israel, que no sabemos cómo va a acabar y que puede cambiar mucho la relación de fuerzas en Oriente Próximo, ¿no? Entonces, está habiendo muchas luchas, pero podríamos decir que hemos dejado un poco atrás la idea de que todas confluyen en el mismo fin, ¿no? Que todas van en la misma dirección. Dada toda esa complejidad que hemos visto, no es así. Sea, son dispersas, tienen objetivos muy diversos unas de otras. A veces parece que van en una línea, pero van en otra. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el proceso constituyente en Chile, que hacen una constitución preciosa y sin embargo pierden el referéndum. Entonces, siempre, ¿no? Cuando pensábamos en la transición en España, pensábamos que si la constitución se hubiera hecho como hicieron en Chile, abierto, transparente, con foros de discusión, con nuevas temáticas, ta, 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 hubiera sido muy distinta de la que salió. Pero aquí el referéndum se ganó, vamos, lo ganaron los, la apoyó la Constitución y ahí se ha perdido. Entonces, las dinámicas son como complicadas, ¿no? No es que sea como marcha adelante, pum, 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 y llegas, sino que hay cosas que no se acaba de ver en qué sentido van, hay retrocesos, hay movilizaciones a veces imponentes, pero que no te lo esperarías. O sea, ¿no? El propio movimiento en Francia, ¿cuál es su objetivo? Parar la ley. Ni siquiera que Macron dimita, que al final yo creo va a tener que acabar dimitiendo. Pero ni siquiera a esto es el objetivo, ¿no? Que eso dé paso a una revolución, lo veo más bien difícil. Pero tampoco sabemos, porque depende de cómo vayan todos los procesos. Entonces, un poco ciñéndolos al país en el que estamos, yo veo ahí como dos líneas que son interesantes. Una es la de todo lo que tiene que ver con las cooperativas, por decirlo así, con la autogestión económica, por llamarlo de otra manera, ¿no? Sea, todos los proyectos que tienen que ver con poner en marcha grupos que autogestionan la producción, la venta de los productos, a veces de carácter local, de un modo cooperativo, bueno, de un modo que intenta escapar, no es que lo consiga siempre, pero que intenta escapar de las lógicas capitalistas predominantes, o sea, del mundo del crédito, del mundo de la empresa tal como está constituida, del mundo del trabajo asalariado dominante, que tiene otro control de los procesos productivos, de los objetivos, de los salarios, del reparto de los salarios, etcétera, ¿no? A mí me parece que por ahí hay un cierto camino por el que las personas pueden, en cierta medida, también poner la vida en el centro, ¿no? Poner lo que hacen en el centro y los beneficios que sacan, convertirse en comunidades autosuficientes, por llamarlo así, ¿no? Empresas que de alguna manera subvienen a las necesidades de las personas que las constituyen y que en la medida en que tienen beneficios, pues pueden repercutirlo sobre otras cuestiones, ¿no? O sea, algunos de los proyectos con los que colaboro, ¿no? Por ejemplo, Traficantes de Sueños, que es quien editó el libro este, funciona de esa manera, ¿no? Es un colectivo con unas librerías, con una editorial. Algunas de las librerías, a su vez, son cooperativas que dan comida, o sea, que puedes comer ahí, o cafetería, bueno, etcétera, ¿no? Que son ese tipo de proyectos. Y si esos proyectos, con un movimiento social relativamente amplio, se logran conectar con iniciativas institucionales del tipo de las municipalistas, a mí me parece que ahí también habría un cierto vector de cambio. Porque, sobre todo en pueblos medianos, conjuntos de pueblos, ¿no? Esas plataformas que juntan a diversos pueblos de una mancomunidad, pues ahí pueden poner en marcha proyectos que pueden gozar del apoyo de dinero público, porque pueden echar mano de subvenciones o de los presupuestos municipales o de ayudas o de ayudas ligadas a la comunidad, a la mancomunidad o a la diputación de la zona, etcétera, etcétera, y que permiten ese tipo de cosas, ¿no? Que permiten sustentar, apoyar, potenciar proyectos en la zona, que pueden ser proyectos de autoconsumo, pueden ser proyectos energéticos, pueden ser proyectos de acogimiento de refugiados, pueden ser proyectos agrarios, proyectos de servicios a la ciudadanía que lo necesita, ¿no? A dependientes, proyectos de cuidado de niños. No sé, hay un campo amplísimo. Cuestiones ligadas con el feminismo, de protección de violencia o de casas para mujeres que son víctimas de violencias en entornos rurales, que suelen ser complejos. O sea, a mí me parece que ahí hay como cierta capacidad de poner en marcha otras cosas y mientras tanto, pues sumarse a los procesos en marcha y ver qué sale, claro, ¿no? El futuro no está escrito, aunque nos lo quieren robar, pero ahí está. O sea que, bueno.